la cantidad de goles que han metido, que no sé cuántos habrán metido, no sé si los has contado tú todos en los 21 años de profesional.
Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz.
Pues nada, bienvenidos y en un espacio conocido, aquí vamos a por otro capítulo más.
Que estamos en casa.
Muchísimas ganas. La verdad que sí, estamos en casa. No fallamos. Siempre que venimos a Sevilla nos acogen con los brazos abiertos y vamos, agradecerles mil.
Al Hotel Esperia, mil gracias. Mil gracias. Como en casa.
Efectivamente, nos sentimos muy bien, así que nada, daros las gracias porque estamos como en casa.
Hoy os va a gustar.
Hoy... Yo creo que si a alguno no le conoce es que no le gusta el fútbol, ¿no?
No, que no ha visto fútbol en su vida.
Efectivamente. Entonces no creo que escuche Offsiders.
No. ¿A quién tenemos hoy?
Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Negredo, bienvenido y esperemos que paséis un buen rato con nosotros.
Muchas gracias, un placer, ¿verdad?
Mil gracias por venir. Antes de empezar con la primera pregunta, que siempre hacemos, vamos a darte nuestro regalito.
Eso es.
Nuestra cinta protector, que cada vez más cerca de Sevilla. Bueno, ya está muy cerquita de Sevilla.
Ya lo hemos hablado con Álvaro, que Udel está ya con la cinta puesta en la cabeza, ya lo hemos visto. El primero seguro que de muchos, y como hablamos contigo también, que tú tuviste también algún percance ahí jugando con el Sevilla, ¿no? Esto viene bien.
Mira, esto es cinta de protección. Esto protege los impactos, ¿no? En un 93%. Reduce los impactos en un 93%. Claro, dices, joder, juego con un casco, ¿no? Pero al final esta es la zona más crítica, ¿no? Y es lo que protege. Tú sabes que... pues cada vez en el fútbol van cada vez más fuerte y se va notando.
La verdad que sí. No, viene bien y lo que decimos, ya lo están utilizando gente. ¿Cómo fue la tuya? Nos contabas antes con Iraola, ¿no?
Sí, Bilbao. Estaba yo aquí en Sevilla y creo que fue la temporada 10-11.
Ahora continuamos con el podcast. Pero antes, ¿sabías que solo uno de cada 5 oyentes llega al final de un episodio? Por eso resumimos tus podcasts favoritos. Entra en nuestra web para saber más.
Un centro, un córner, no me acuerdo. Yo estaba al segundo palo, fui a rematar. Él fue a defender y, bueno, él tocó el balón para atrás peinándola y yo rematé con todo y le rematé la cabeza. Yo me hice una brecha de... fueron 9 grapas en ese momento y la verdad que me hice un estropicio muy, muy bueno y tengo la marca y se me marca, pero... pues sí que es cierto que, bueno, al final, como decís, todo lo que sirva para ayudar y proteger se verá raro al principio para muchos, pero bueno, esto es como todo, como entró el GPS en su momento, cosas así para que la mejora del futbolista y todo, como digo, con lo que sume, pues será bien, bien recibido, seguro.
Seguro que sí.
Pues regalito para ti, que lo dejamos por aquí.
Gracias.
Y empezamos ya con tu historia.
Con tu gran historia.
Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cómo empezó todo?
Bueno, yo nací en Vallecas, una familia, bueno, pues de padre taxista, madre ama de casa, 3 hijos con una ilusión por el fútbol increíble. Empezó mi hermano mayor jugando al fútbol en la escuela de fútbol AFE, que antiguamente pues era solamente desde alevín hasta cadete, no había más categoría. Ahora creo que sí que la han aumentado, incluso han metido también fútbol femenino, entonces ha crecido un poco más. Y bueno, yo empecé al fútbol sala, mis hermanos también, pero sí que es cierto que ellos en el paso de alevín ya sí que se fueron al fútbol 11. Yo continué mi etapa de alevín en fútbol sala en el colegio, jugaba con mis amigos, yo estaba la mar de feliz, pero sí que tenía el este de que mis padres nunca venían a verme. Y era porque al final yo bajaba al colegio andando, yo tenía el colegio al lado. Y mi hermano, el mayor, ya en alevín firma en el Real Madrid, en las categorías inferiores. Y el mediano se va a la escuela de fútbol AFE después también. Entonces, por un tema de transporte más que nada, pues mi madre decide que mi madre y mi padre que vaya a probar al fútbol 11. Yo era muy pequeñito, yo no pegué el estirón hasta los 15 años, 15-16 años, yo era muy, muy bajito. La cabeza rapada, era una bolita. Y bueno, pues ahí fue el cambio, ¿no? Yo entré en infantiles a jugar al fútbol 11. Sí, porque, bueno, yo estaba cómodo, yo tenía un grupo de amigos que todos... mira, ha habido 2 que han jugado al fútbol sala en primera división y un par de ellos que han jugado muchos años en categorías inferiores del Madrid, del Atleti. Joshua, que estuvo era uno de los de mi barrio. Y bueno, pues ya por esas razones por la que cambio yo al fútbol 11. Me da bien y bueno, pues estoy 4 años en la escuela de fútbol y en cadete se acaba se acaban las categorías, no tenía más categorías para arriba en juvenil. Y ahí la AFE te ayudaba un poco a colocarte después. Y yo tenía una oferta del Rayo Vallecano, que era el equipo de mi barrio y bueno, pues tampoco había mucho que pensar. En este caso, mi hermano lo firma en Madrid de pequeño, al mediano creo que se va al Moscardó y yo me voy al Rayo Vallecano. Mi primer año de juvenil es en el Rayo Vallecano.
Sí que eso da bien en la familia.
Es decir, familia futbolera, ya no me falta ni preguntarlo, con lo que has dicho, había fútbol por todos lados.
Sí, la verdad que sí, y sigue habiéndolo, ¿no? Mis hermanos, los dos se han dedicado también en menor escala, pero bueno, segunda B, tercera, el mediano, la han tocado. Pero casi todo ha sido segunda B, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que he tenido una ayuda extra para yo ejercer. Ellos son o viven el fútbol o han vivido el fútbol más humilde y bueno, pues yo he tenido la suerte de que he podido tocar un poco más arriba. Pero sí que es cierto que estoy muy agradecido a ellos por todo lo que me han ayudado en el transcurso de mi carrera.
Yo pienso y digo, eso en casa debía ser una maravilla, ¿no? Tener hermanos cerquita, que le guste el fútbol también, eso sería, ya no solo en los equipos en los que jugáis cada uno, sino que luego en casa sería, no sé si había alguno que se ponía en la portería.
Bueno, alguno se tenía que poner.
Tocaba el mediano a mí, el mayor nunca. No
por algo ser mayor.
Uno o el otro, ¿no? Sí que es cierto que los findes eran locura, arriba, para abajo, ibas a ver a uno, ibas a ver a otro. Y yo me acuerdo de sábado y domingo de no aparecer por casa. O sea, tocar casa, lo típico, luego te juntabas con los padres de los compañeros, te quedabas a comer, te quedabas por la tarde y el fin de no acababa porque al final, pues, hacer mucha amistad. A mí me pasa ahora con los padres del equipito de mi hijo que quedas en el partido y venga, vamos a tomar algo, a cenar, tal, y ya no vuelve a casa hasta las tantas, ¿no? Pero creo que también es bonito, pues, conocer otro tipo de gente, no tan siempre, pues, o compañeros en este caso de fútbol, que por suerte pues también tengo, pero en ese sentido, pues cada uno tiene ya su vida, su familia y demás, y bueno, cuando se puede sí se queda, pero si no, pues el fin de lo tienes arreglado si quieres.
¿Cómo fue esa etapa cadete ya juvenil? Que estás el Rayo, cantera buena.
Sí, pues mira, para mí fue buena y muy mala. Explico, fue buena porque yo estaba jugando en el Rayo porque es el club de mi barrio, claro. Que yo antes de jugar era socio del Rayo Vallecano, luego ya me quité porque me regalaban el abono por ser jugador, ¿no? Pero esa etapa era muy buena porque yo estaba en el equipo donde me había crecido, donde había en ese sentido en mi barrio, pero luego no jugaba mucho y claro, yo paso un año de juvenil C. Que sí, que juego, pero no era muy continuo. Entonces, teníamos un horario fijo por la mañana, el domingo a las 9 de la mañana. Siempre normalmente jugaba el juvenil C, a las 9 de la mañana el domingo. Claro, yo iba y sabía que no iba a jugar. Entonces ya un día tras otro, a mí ya eso me... Bueno, al final pues terminé la temporada. ¿Qué pasa el año siguiente? Pues poco lo mismo, que el entrenador no confiaba mucho en mí. Y demás, aunque sí jugaba, pero no tenía esa... Muchas veces me ponía en banda y a mí una posición que no se me daba bien porque yo no soy nunca he sido un jugador habilidoso de regate, soy lo mejor más potente, pero no tengo ese regate como para jugar en banda. Pero bueno, yo asumía y yo me acuerdo que mi hermano, que el mediano Rubén, que jugaba en el Toledo, pues ya con el juvenil ya se entrenaba un poquito más tarde para dejar... entrenar a los más pequeños primero y en los últimos eran los mayores que éramos nosotros con el tercera, que en esa época se entrenaba siempre de tarde. Y yo había días que, claro, para no irme solo en casa, esperaba a mi hermano allí en la ciudad deportiva, en Nuestra Señora de la Torre, para que él llegase de Toledo y llevarme a la casa. Pero muchas veces o llegaba tarde o demás y yo esperándole. Pasaba mucho frío, yo solo allí esperando. Es un barrio que conozco, que no tenía problema, pero que, bueno, siempre al final no es de los mejores de Madrid, ¿no? Con todo mi respeto, pero soy de allí, pero sí que tienes que tener un poco de... en muchas zonas, ¿no? Y yo les dije a mis padres y hermanos que yo quería dejarlo.
Antes de continuar, es crucial entender que Álvaro enfrentó momentos decisivos y retos en su carrera gracias al apoyo familiar, lo que le permitió seguir adelante a pesar de las adversidades. Ahora exploraremos cómo esa experiencia lo llevó a tomar decisiones importantes sobre su futuro en el fútbol y su manejo financiero.
Caemos todos.
Eso es. No tiene para jugar.
Y cara, llega y me dice Michel, estaba yo de los primeros sentados allí, y me dice, Álvaro, dice, ven. Y yo ya me la olía, digo, oh, porque ya no la habían advertido. Y me da el papelito y me hace, pon un circulito aquí, ¿quién estabais? Digo, ¿dónde?
Claro, no, entonces sin saber lo del papel.
Claro, yo no sabía. Entonces él iba a calcular papel con papel para... Y claro, yo digo...
¿Qué hago?
¿Qué hago? Digo, yo no quería meter a ningún compañero. Claro, pero yo llego y el primero que arrancó en este caso fue Agus, que me dijo, hombre, que yo estaba, dice tal. Y empiezo a mirar para los lados y me hacían así. Y yo iba poniendo el círculo, miraba para atrás, digo, como diciendo, darme el consentimiento, que no me dé consentimiento, me da igual, pero... Y los 14 los puse bien en el papel. Y nada, necesito pagar una pequeña multa y Michel, como era así, la multa esa, fíjate, con esa multa pagamos a todo el equipo. Creo que Michel tenía algún contacto en Hugo Boss o no sé qué y nos trajo una camisa a cada uno de Hugo Boss. Dice, pues hoy día, si queréis unos pantalones, volvéis a salir. Y de la hostia. Y bueno... Hablando de eso, de que teníamos un buen grupo, de qué tal, sí que fue... Nos pecamos de jóvenes.
Una segunda división.
En Madrid, vas un poco crecido, porque al final... Y ahí hay equipos que competían del carajo. Estaba el Almería de Unai Emery, el Cádiz, incluso equipos, el Valladolid. Había equipos muy duros y nos la comimos con papa. De pensar que íbamos sobraetes a lo que nos costó muchísimo en ese sentido reaccionar, ¿no? Y al final pecas un poco y bueno, pues fue un año, a pesar de ese descenso, creo que nos fueron, no sé si los 14 de fiesta, que fuimos de fiesta, pero 14 o 15 jugadores salimos a primera división. Sí, sí. Que los Graneros, los Mata, creo que Alberto Bueno hace un año más allí, pero... Agus se va al Celta, creo, yo al Almería, De la Red, Javi García.
Son dos años seguidos. Tanto tu primer año en Castilla.
No, el primer año mío de Castilla.
Todos, ves que la mayoría son todos primera división.
Sí. Luis Felipe
y Carrera.
Los tres porteros eran Casilla, Kiko Casilla,
Casilla que estuvo aquí.
Codina y Adán. Y el primer año, en vez de Adán, era Cobeño. Los otros dos eran lo mismo, que era de Triad. Solamente con los porteros que tenías, decías. Claro. Era un espectáculo. Y Palencia también jugaba en esos dos años, jugó Palencia. Felipe Luis vino también, antes de irse al Depor.
Sí,
que eran, que era un equipazo.
Gente que luego sí ha hecho carrera.
Sí que pecas de novato en la eso categoría. Es. Y de que eres el Madrid y tal, hostia.
Pero aún así tú sales con un buen cartel, ¿no? Ese año...
Sí, yo salgo. Yo tenía oferta de Osasuna. Que, bueno, pues a nivel económico era mejor, pero a nivel deportiva para mí era peor. Porque la gente de Osasuna piensa que yo estaba viajando para Osasuna para firmar, pero es cierto que no. Se habla de comisiones, de representantes, ¿no? La decisión fue mía. ¿Por qué? Porque yo cuando me ofrecen Osasuna en este caso, creo que hay tres delanteros, que uno es Milosevic, otro Huevo y otro era el Chengue Morales. Y yo decía, yo aquí no juego... Que a lo mejor era un fútbol que me iba, porque por mi cuerpo y demás, muchos centros... Pero hubo una llamada de Unai Emery que a mí me marcó. Yo me acuerdo, yo me iba con mis amigos a Gandía, nos íbamos una semana, 15 días, y justo ahí ya me había sacado el carnet, un poco antes me había sacado el carnet de conducir y iba conduciendo yo. Y me llama mi repre y me dice que me va a llamar Emery, pero... ¿Cuándo? Me digo, pues yo llevo con estos locos aquí en el coche.
Los firmones con la cerveza en la mano y con el altavoz puesto.
No me atrevo a cogerle el teléfono a Emir. Digo, dímelo para pararme en cualquier lado y ponerme a hablar por teléfono. Y me paro y tío, le vi tan seguro de lo que me decía, tan convincente, que no me lo pensé.
¿En plan? ¿Qué te decía?
En plan de, vas a jugar aquí vas a tener minutos, yo quiero un delantero como tú, te voy a exprimir al máximo. Pero como me lo decía, como tú lo ves en una rueda de prensa, pues es así. Es como hiperactivo, que te dice pa, 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 pa. Y dices, hostia, me lo he creído. Pero es que no me lo he creído, es que me lo he creído y lo hizo. ¿Qué dices? Hostia, por eso es un entrenador que a mí me ha marcado mucho. Luego lo tuve en Sevilla también, pero sí que es cierto que en esa etapa de Almería, cuando yo llego allí, bueno, al final sí que estás un poco ya más... Pero yo venía de segunda, como casi todos ellos, porque es una Almería que asciende a segunda, a primera división. Pues con los Soriano, Juanito, Corona, Bruno Saltor, Pulido, Cobeño firma allí, firma Diego Alves, el portero, Cruzat, jugadores que dices, hostia, vienen de segunda también. Bueno, alguno había tocado primera división, pero casi todos de segunda. Unai Emery recién saca el título, pues claro. Es Lorca y coge la Almería y lo asciende. Y bueno, pues, tiré para allá solo, tiré para allá...
¿Tú ella con el Madrid ya...?
Ahí me venden, pero con una cláusula de recompra.
Vale.
Vale. Yo voy a Almería y yo... Pues ahí fue donde mis hermanos vienen y me dan un toque.
¿Sí?
Tienen un toque porque, claro, yo pues estoy solo, viviendo solo allí en Almería. Empiezo a hacer compritas de pues que si relojes, que si no sé qué, que si no sé cuántos.
Se te empezó a notar la primera división, ¿no?
Sí, sí, sí. Y vinieron y me dieron un toque de atención en base a colleja de mi hermano mayor.
En plan, ¿eh? Por aquí no, ¿no?
Por este lado, ¿no? Dice, por este lado no. Y ahí yo, claro, y ahí yo hablo con mi representante para que me busque algo de alguien de que me ayude a el tema económico. ¿Por qué? Porque mis hermanos no eran los que tenían que hacerlo. Mi padre no sabía hacerlo. Pues mi padre ha sido taxista toda la vida, ha hecho su declaración del taxi y cuando pasa un límite ya de ahí ya se pierde. Y él me decía, yo aquí me pierdo, ¿en qué lo invertimos? Yo no sé. Entonces ahí fue cuando yo directamente hablo con mi repre para buscar a una persona y empezar a mover todo el patrimonio.
Qué bueno, tío. Sobre todo, bastante pronto. Menos mal que fuese que te haya pillado eso tan pronto.
Sí, luego ya, en mi etapa que vengo aquí a Sevilla, es cuando yo ya conozco a unos asesores que me presenta pues, una persona que trabajaba para el Sevilla, que era el que nos ayudaba a buscar casa, y cuando llegas a la ciudad, el que te mueve un poco. Y él me presenta a unos asesores con los que a día de hoy continúo trabajando y los que, bueno, pues yo fui su primer jugador. Ellos no trabajaban con el mundo del fútbol, pero ahí entré yo con ellos. Y bueno, luego a raíz de eso sí que ellos están trabajando con muchos más futbolistas, con Álvaro Morata, casi todos los que lleva mi representante o llevaba. Están metidos ahí y gente de fuera también. Pero yo me di cuenta y por suerte, pues he podido pues, tener esa cabeza de decir, basta hasta aquí, vamos, que me lo lleve alguien. Al final bueno. Sí que es cierto que es mucho dinero, es una persona joven, que el futbolista con el ego para arriba.
Claro, tú desde muy joven ya le das importancia, pero ¿luego te has ido preocupando o confiabas tanto en delegar ese, digamos, ese patrimonio? ¿Te ha ido interesando?
Yo los últimos años sí que me preocupa más. Al principio no. Al principio he confiado mucho. He tenido la suerte de que no ha salido rana.
Claro.
Pero he confiado mucho en ellos y ahora sí que es cierto que me preocupo más, que les digo que me informen de absolutamente todo, que quiero saberlo. Pero al final es tuyo. Al final es algo tuyo y creo que es importante el tú conocer dónde está tu dinero, dónde están tus inversiones, dónde puedes perder, dónde puedes ganar. Y creo que al final hay muy pocas personas o muy pocos padres que sepan llevarlo.
Es fundamental comprender cómo la falta de educación financiera afecta a los jóvenes. A medida que los deportistas maduran, se dan cuenta de la necesidad de gestionar sus finanzas. En esta próxima parte exploraremos cómo la experiencia de un famoso futbolista influyó en su carrera y decisiones económicas, revelando secretos detrás de su éxito y control en el juego. ¿Qué aprendizajes compartirán?
Y no hay más tiempo, y el una de las cosas que decía Ronaldo en este caso también, el control define. Él tenía un control perfecto, se la dejaba perfecta para definirle. Ya control malo, ya tienes que hacer otro toque, ya tienes que golpear. Pues lo de Hugo era diferente porque era tú lo que venga a la cabeza lo haces. Y por eso él marcaba goles de chilena, marcaba goles de cabeza en unos saltos, porque no lo pensaba. Yo he hecho goles de chilena porque no los he pensado. Yo hay uno que hago contra el Getafe, que luego perdemos 1-5, pero 5-1, nos adelantamos en el primer tiempo y hago un gol de chilena que me viene. Yo voy en carrera, un centro cerrado con la izquierda, yo voy en carrera y yo para cogerla con la izquierda me giro al revés y le hago la chilena y se la meto, creo que fue a Moyá. Y esa es una de las cosas que dice, lo he hecho sin pensar. O
sea, si pienso
porque
un segundo
si
más...
lo pienso, estaba solo, el central se había parado, podía controlar, podía bajarla. Lo hice y la enchufé. Y luego perdimos 5-1. Luego ya, segundo tiempo salimos pero, con la torta. Pero goles así hecho de puntera, de que te venga. Me acuerdo uno con el Cádiz ya al final. Un centro que empieza a darle... pasan por delante de 4 o 5 jugadores y se me queda ahí y mete un punterón, da el palo y entra. Son cosas que dices, ¿qué hago? Si es que si hubiese controlado no la meto. Lo primero que se me ocurre, punterón, pues punterón. Punterón, dio el palo y entró. Y son jugadas que dices, hostia, pues eso, pues sin pensar.
Yo creo que ahí se nota un poco los delanteros, esa élite de delanteros, el decir, buah, este delantero es bueno de narices. O sea, cuando metes ese tipo de goles, lo que dices tú, sin pensar, dices, porque son recursos que están a la altura muy pocos. O sea, parece muy difícil.
Sí, porque, bueno, al final yo he hecho bastantes goles en mi carrera, han sido muchos, ¿no? Y sí que es cierto que, pues... Pues eso os decía al principio muchas veces también, ¿no? Que yo sabía cuál es mi territorio en donde yo era peligroso. Y yo sabía medir mucho eso y siempre he querido, pues, quedarme cerca porque yo sabía que fuera del área perdía muchas cosas. Jugaba bien de primera, jugaba bien de espaldas, pero luego me costaba llegar al área. Entonces yo, cuanto más cerca estuviese del área, mucho mejor.
Vamos a ir a esa salida porque al final te recompran. ¿Cómo es ese tema?
Bueno, a mí me recompra el Madrid, no sé cuánto paga, creo que 15, creo que fue 15, no, y me vende al Sevilla por 15. Sí. Eso es otra historia porque yo vuelvo y el Madrid como que quería hacer un intercambio y demás, no sé si era por el Kun Agüero y demás, salió en esa noticia. Y yo ahí dije una declaración y digo, yo miré donde yo quiera. Me acuerdo de esa declaración. ¿Por qué? Porque yo creo que el futbolista tiene que estar en un sitio cómodo, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba el interés del Sevilla, que ahí sí que ya ahí le perdí un poco de miedo al tengo estos delanteros por delante. Ahí vengo un Sevilla de Luis Fabiano y Canuté. Y me decía, mire, pero hostia, que ahora está en el delantero. Digo, ya, pero yo ya vengo a hacer 19 goles, yo ya tengo... medio caché, no era mi caché bueno, pero sí que poco a poco, digo, sabía la edad de cada uno, yo sabía que a ellos les quedaba poco, yo creo que llego al Sevilla con 24, 25 años, llego aquí, yo estaba en mi época buena, y ellos ya estaban terminando, porque al final con Freddy juego 2 años y medio y con Luis 1 y medio, entonces al final mi jugada me salió bien, que fue arriesgada, sí, pero pues yo ese año sí que aprendí a gestionar eso y aprender de los otros. Yo no soy un delantero egoísta, no soy un delantero de jugármelas todas. Si tenía un compañero al lado y podían meterla, yo se la daba, ¿no? No soy en ese sentido egoísta, ¿no? Y me apoyaba a los dos. ¿Por qué? Porque yo sabía que si Freddy tenía bastantes lesiones, ahí podía entrar. Entonces, yo me llevaba muy bien con Luis y con Freddy. Me llevaba muy bien con los dos. Entonces, ahora te digo... Y entre ellos llevan muchos años jugando, se conocían a la perfección, me va a costar. Pero bueno, sí que es cierto que con Manolo Jiménez jugó un poco menos, me pasa un poco al principio como con el Castilla, que tenía menos minutos, pero sí que voy entrando, voy haciendo goles, me cuesta hacer el primer gol. Y bueno, ya bajaba el niño, del nido, ¿vas a hacer un gol? Te estoy esperando todavía, como era él, ha volado así, te estoy esperando a que marque un gol, ¿eh? Te ficho para algo y me la soltaba eso antes de cada partido y yo pasaba la jornada y no metía y ya arranqué contra Osasuna, creo que hago mi primer gol allí que ganamos, creo que fueron 2-3, un centro de Adriano y marco yo y ahí sí que cojo un poco la, la dinámica y empiezo a hacer goles, pero no es mi mejor año aquí en el Sevilla, ¿no?
La... Sevilla de Champions, ¿no?
Ese año hacemos Champions. Ese año jugábamos no Champions y creo que fue clasificamos para Europa League o... No, puede ser que el primer año clasifiquemos para Champions también.
¿Champions que os elimina?
No, ese año nos elimina el CSKA de Moscú, aquí en casa.
¿Ah?
Nos elimina el CSKA de Moscú y... el año siguiente hacemos, creo que UEFA.
Eso es.
Hacemos claro. UEFA. Sí. Y bueno, ganamos Copa del Rey.
Es verdad.
Ese año ganamos título Copa del Rey.
¿Al Atleti es?
Al Atlético de Madrid, sí. En el Camp Nou. La verdad que llega así, mi primer título. Claro. Pero sí que es cierto que me costó un poco, ¿no? Porque yo dije, fui un poco valiente. Digo, me enfrento a estos dos, pero al final eran compañeros. Estaba también Aruna Koné. Pero sí que es cierto que ahí pues me pesó un poco porque estos dos llevaban jugando muchos años y se conocían eran muy queridos en el Pizjuán. Pero yo, bueno, poquito a poco pues fui cambiando un poco ese chip y ya la segunda temporada sí que es cierto que yo hago buenos números, que hago trofeo Zarra. Y ya sí que empiezo a enganchar, incluso a ir alguna vez con la selección española. La primera vez que fui fue por la lesión de Villa. Que me llamaron de última hora y pero bueno, fue ya aquí en Sevilla.
¿Y tú cómo te encontrabas ahí en esos años ya? Joder, estás en un todopoderoso Sevilla, a buen nivel, primera división. ¿Cómo te encontrabas tú? ¿A nivel deportivo? ¿Comparado con el resto de jugadores de ese nivel? No sé.
No, ahí ya era más de tú a tú.
Sí, ¿no?
Y ahí le perdí el miedo, que no el respeto, pero sí el miedo a enfrentarme a competir, no a enfrentarme, sino a competir con ellos, ¿no? Y yo ese año me lo como entero. Ese año, si miro, te puedo asegurar que si miro estadísticas, era Negredo y Luis Fabiano o Negredo y Canute. Porque ellos también tuvieron un tramo de muchas lesiones entre ellos, muchos partidos que jugué yo solo, o Aruna... con él, y es cierto que ese año ahora no me acuerdo bien, pero te los puedo asegurar que ese año, porque me acuerdo por los números de las camisetas que llevaba en cada temporada, me acuerdo que fue el año del 18.
¿Primero no empezaste con el primero?
No, el primer año hago el 19.
Luego te cambias.
Y se va el 9, que era Cheva Antón, pero lo coge Perotti, que tenía... Y yo a Perotti le decía que lo dejase, que era número delantero, que él era extremo, que no sé qué, y me dijo que no. Y hasta que no se va Luis Fabiano, que él coge el 10 y yo cojo, o sea, yo paso 2 años. Y me cogí el 18 por Zamorano, porque yo le había visto a él llevar el 1+8. Que yo incluso a Monchi se lo digo, que hablé con la liga para ver si podía llevar el más. Poner el más en la camiseta, pero la liga no lo permitió y no me dejó, pero yo quería, digo, bueno, vamos a ponerlo. Porque mi número favorito era el 9 y no me dejaron. Y bueno, pues el 18. Y mira, el 18 me fue muy bien y hice trofeo Zarra.
Son palabras mayores eso ya, ¿eh?
Todos los años, tío, metiendo muchos goles. El último año que dices, aparte que contribuyes mucho, tanto
gol asistencia, hago bastante asistencias y éramos 3 delanteros al final de casi más de 15 goles cada uno.
Para entender el relato de Álvaro sobre su experiencia en Dubái, es importante recordar que enfrentaba una situación inusual donde muchos de sus compañeros tenían trabajos paralelos, lo que contrastaba con su larga trayectoria en la élite del fútbol. En el próximo bloque, Álvaro compartirá cómo esta dinámica afectó su pasión y deseo de competir en un entorno menos exigente.
Me dice el nombre y era un compañero mío. Venía de currar. No es el típico traje de policía de aquí de los locales o tal. Era un traje con su botón, todo con sus botones, con su boina, tal. Le había dejado al compañero fuera. Y venía a entrenar. Y muchos, casi todos, trabajaban en el aeropuerto, en aduanas, en no sé qué, no sé cuánto. Era algo anecdótico.
Claro, la gente dirá, joder, pero Álvaro, pues te quedas allí porque es una pasta. Pero es que la gente no es consciente de, para el jugador de fútbol como tú, que has mamado fútbol, que llevas no sé cuántos años en la élite, compitiendo con ese... Lo necesitas, tío, que el día a día lo necesitas. Con mucho.
Lo que decía antes, a mí me gusta el verde. Y yo necesitaba eso. Necesitaba el día a día, necesitaba seguir, necesitaba... entrenar con pasión.
Competir claro. Con los entrenamientos también.
Totalmente.
Claro, ya tienes 2 años que estás allí en Abu Dhabi, en Dubái, perdón.
En Dubái.
Sin, digamos, competir. Y te está viniendo aquí a España Primera División.
Sí, a un recién ascendido, sí. Un equipo que lleva muchísimos años sin estar en Primera División, como el Cádiz de lo que eran 15 años sin estar en Primera División.
¡Qué responsabilidad!
Y bueno, experiencia tenía de sobra, pero digo, ahora el físico, ahora claro. Tal...
¿Cómo estabas tú?
Yo bien.
Tú te encontrabas, o sea, tú estabas para más.
Yo me encontré muy bien, sobre todo también vino la época COVID, ahí en Dubái, en marzo o así, se paró la liga. Uh-huh. Yo desde marzo ya por mi cuenta entrenando. Yo cogí un entrenador personal que trabajaba antiguamente en el Valencia y venía a mi casa y como era el tema COVID y tal, pues yo tenía un poco de jardín y tal, y ahí a full todos los días. Y es lo que me hizo llegar bien. Yo a mí me ponía una cuerda al árbol y movía el árbol para todos lados. Yo tenía una gana. Y digo, bueno, y fui a Cádiz y bueno, primera temporada, primera y segunda fueron buenas a nivel gole, a nivel equipo. La segunda ya un poco sí que sufrimos un poquito más porque llegamos a las últimas jornadas. Bueno, yo es que hago 3.5.
Sí.
Y la primera muy bien y las dos segundas sí que rozamos el descenso.
Sí.
Que nos la jugábamos al final de temporada. Y bueno, la verdad que fue algo bonito. Al final, Cádiz es una plaza muy, muy bonita y bueno, pues, también pues, ese último tramo de mi carrera, pues me hubiese gustado, ¿no? Acabarlo ahí por no moverme, no por otra cosa. Llevaba muchos años viajando, quería estabilidad, estaba en Cádiz viviendo bien, pero bueno, al final, el último día de mercado de diciembre. Me dicen que tengo que salir. Claro, yo hablo con el presidente, le digo que no tengo 28 años para tener 20 ofertas. Yo no me quería retirar, porque teníamos buena amistad, yo había hecho un esfuerzo económico para ir a Cádiz, él tenía que hacer un esfuerzo económico, pero bueno, al final son decisiones de presidente en las que tengo que salir el último día de mercado. Yo estuve una semana de febrero, que ya terminó el mercado, esperando. Hasta que me salió del Valladolid, que tiene una ficha libre, y es cuando me compra. Me ficha. Y hago ese último medio año, que es donde yo acabo en Valladolid, con el ascenso. La primera. Eso fue...
Sí.
Esos dos últimos años de Cádiz, sobre todo, y el de Valladolid, fue en el que, como os he comentado antes, cuando decía que yo al entrenador le iba a exigir jugar. O sea, no exigir, sino que me iba a enfadar si no jugaba, pero como algo positivo. Y Pesola no me cogió y me dijo, no, que yo lo quiero así. Dice, tú, como hablan creo que es uruguayo.
Uruguayo, sí, sí.
Tú rompeme el orto, no sé qué, la cabeza, dime todo lo que sea, pero te prefiero así. ¿Por qué? Porque veía que yo iba a estar comprometido.
Claro.
Y él me veía en el banquillo y levantarme, dar indicaciones, ayudar al equipo. Yo acababa el partido y decía, bajón. Decía, no he jugado, mierda. Pero yo, mientras que el partido estaba en esto, yo estaba ayudando al compañero, no sé qué. Luego ya el lunes, ya un poco caliente, me decía, es que no sé, un día me cogió y me decía, es que no sé si el lunes que no juegas, me acercarme a ti o no. Y le decía, pues si vienes con sinceridad, no hay problema. Bueno, claro, no te da el físico, no tal, cualquier cosa que yo conozco. Yo soy el primero que conoce mi cuerpo. Y sé que no estoy para jugar 38 jornadas, 90 minutos. Sí, yo lo soy. Y él me decía, pero cuando te necesite te voy a poner. Y me dio mucha bola. Yo me acuerdo, yo hago un gol, que es el en Alcorcón. Que es el que... Porque claro, si perdíamos nos íbamos fuera del ascenso directo. Entonces yo hago ese gol que nos conseguimos un punto para depender de nosotros en la siguiente jornada. Y yo marco gol. Y me acuerdo de una frase, de una palabra que le dije. Cuando acaba el partido viene, pero viene como un loco a abrazarme. Y le digo, gracias, mister. Tú estás loco, gracias tú, que me has marcado el gol. Digo, no, gracias por darme la oportunidad, porque yo, cuando salgo de Cádiz, yo lo vi todo perdido. Perdido de decir, me tengo que retirar porque no encuentro equipo, no me quería ir a una primera red, quería acabar mi carrera intentando lo más alto posible. Y bueno, dentro de, acabé con un ascenso a primera división. Entonces, ahí dije ya... Hasta aquí. Bueno, si me hubiese buscado otra cosa o hubiese salido algo de segunda,
¿sí?
Tal, hubiese seguido.
Porque tú te encontrabas bien, sí. Tú a nivel...
Sí, porque...
¿Con cuántos? 38.
38, en verano cumplía los 39, pero yo quería seguir, yo sabiendo mi rol, porque yo iba a salir mi rol, pero sí que iba a intentar pues dar al vestuario, dar a la gente pues eso, mi experiencia, saber mi rol, cuando tenga que jugar, mis momentos, mi partido que no. Pero bueno, sí que es cierto que estos últimos años están mirando cada vez más la edad, ¿no? Los clubes y no te dan o no dan esas oportunidades, ¿no? Pero bueno,
o sea, es casi que lo primero que te preguntan.
Con compañeros que he hablado, igual, ¿no? Es que la edad, no me quieren aquí, tal, no sé qué, porque dicen que 37 son muchos, tal. Joder. Digo, sí, pero que no estás para competir a lo mejor en un Real Madrid, pero claro. O en otro equipo puede valer para el día a día, para aportar muchas cosas, que al final te coge un vestuario joven y es jodido. Jodido porque vienen muy malos momentos veces. Y no hay nadie que tenga una voz que diga, chicos, vamos a centrarnos, vamos. Y yo en eso, en el Cádiz, ayudaba mucho. Yo, José Mari, éramos dos veteranos que cuando salimos en diciembre se notó mucho a nivel vestuario. Yo juntaba a todo el mundo para hacer comida, para hacer tal. Y dice, no, no, pero es que eso ayuda. Eso, el que haya estado dentro de un vestuario, sabe que ayuda.
Total, ya ves. Bueno, es clave. Yo diría que es clave.
Que todo el mundo que dice equipos de ascenso, dice, es que éramos una piña. Todos.
Sí, no es imposible.
Por algo será.
Claro, que es que tú al final conoces al compañero. Y tú sabes que el que te has ido a tomar una copa, un refresco, un no sé qué, tú matas por él.
Claro.
Bueno, el que llega al vestuario está con el móvil, el otro con el móvil, no es de salud. Buenos días, buenos días, buenos días. Y luego no dice la guerra, dice, hasta la guerra no, que se va a poner a mirar el móvil y no me va a dar bola. Entonces, yo intentaba generar eso en el grupo y bueno, pues ojalá que vuelva a primera, ¿no? El Cádiz, pero sí que es cierto que en ese sentido, compañeros me lo han dicho, el presidente creo que incluso públicamente lo dijo, o sea que no es algo que yo me esté inventando, ¿no? Al final decidí acabar ahí porque, bueno, no quería tampoco ya más vueltas, más maletas, porque a Valladolid ya me voy solo, porque bueno, al final irte con un contrato de 6 meses, mover a todo el mundo con el colegio, claro, los niños ya mayores, sí que es cierto que me pesó mucho. Y bueno, pues
terminó la temporada. No está mal.
Hombre, por eso digo, mejor retiro que este, y la verdad que fue bonito, ¿no? Y aparte un club histórico como es Valladolid, que bueno, pues luego también sí que es cierto que sube y baja, pero yo me fui feliz del fútbol.
Y sobre todo, que yo creo que lo difícil es que, uno, tú has experimentado lo que viene a ser el fútbol extranjero y te has podido retirar en primera división, porque realmente te has retirado en primera división, ¿no? Subiendo a división, o hace 6 meses estás en primera división. Yo creo que eso poquita gente lo hace.
Ya te digo, a mí me sirvió la experiencia. Fui allí, aprendí mucho de esa experiencia.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.